Deportes en Hispanidad Radio. Buenas tardes, esto es El Tercer Tiempo, el programa deportivo de Hispanidad Radio. Como cada semana, le vamos a contar toda la actualidad del recre, además de todo el deporte de la provincia de Huelva.
Bueno, pues como cada semana empezamos con los titulares del deporte onubense en la jornada de fin de semana. En fútbol, el Recre consiguió una victoria importantísima en su visita al final del Granada gracias a un gol de Gorka Santa María a los 30 minutos de partido. Con este resultado, el Recre, a falta de dos jornadas, acaricia la permanencia en el grupo cuarto de Segunda División B. En tercera división, el Atlético onubense de Jesús Vázquez venció también en su visita al Atlético Espeleño gracias a los goles de Rafa Navarro y Víctor Barroso al final. Tras estar muchos minutos con un jugador menos, tras la expulsión del juvenil Ponce, el filial recreativista mantiene viva la esperanza de permanencia. Mientras, en San Roque de Lepe cortó su mala racha de resultados tras empatar 1-1 en casa ante el Lebrijana, un punto que salva matemáticamente a los leperos, que ya no se jugarán nada en las dos últimas jornadas en el grupo décimo de tercera división. En fútbol femenino, las chicas del Fundación Cajasol Sporting consiguieron una victoria importantísima 0-1 en el campo de Zubieta de la Real Sociedad, gracias a un tanto de Anita en el minuto 62. Con este resultado, las de Antonio Toledo certifican matemáticamente su permanencia un año más en la Superliga Femenina. En bádminton, la onubense Carolina Marín logró su cuarto europeo consecutivo tras ganar en la final a la rusa Kosekava en 2-6, 21-15 y 21-7, en 35 minutos de partido. La onubense venció en el europeo, aquí en su palacio de deportes, Carolina Marín, sin perder ni un solo set en todo el campeonato. Y en baloncesto, el CD Huelva, Enrique Benítez, no pudo darle la despedida deseada a su técnico Javier Rodríguez Walsh, ya que cayó 72-74 en el último partido en casa ante un gallito como el Almería, en la despedida, como digo, de su técnico Javier Rodríguez Walsh. Bueno, y como cada semana, le vamos a comunicar los resultados de las distintas divisiones del fútbol nacional. Empezamos por la primera división. En la jornada 35, Levante 2, Sevilla 1, Español 1, Las Palmas 1, Real Sociedad 3, Atlético de Bilbao 1, Real Madrid 2, Leganés 1, Villarreal 4, Celta 1, Getafe 1, Girona 1, Alavés 0, Atlético de Madrid 1, Valencia 0, Eibar 0 y Deportivo de la Coruña 2, Fútbol Club Barcelona 4. En la clasificación, el Fútbol Club Barcelona ya es campeón de liga tras ganar el pasado domingo 2-4 en Riazor. Le sigue el Atlético de Madrid con 75 puntos, el Real Madrid con 71 tercero y el Valencia cuarto con 67. Son los cuatro equipos que ahora mismo irían a la Champions League. En la UEFA se sitúan ahora mismo el Real Betis con 56 y el Villarreal con 54. En la zona baja, ya descendidos, el propio Deportivo con 28 puntos, el Málaga con 23 y Las Palmas con 22. En segunda división, jornada 37, Reus 1, Zaragoza 1, Valladolid 1, Cádiz 1, Almería 1, Barcelona B 0, Sevilla Atlético 1, Alcorcón 0, Osasuna 1, Lugo 1, Huesca 2, Granada 1, Numancia 3, Real Oviedo 0, Sporting de Gijón 2, Albacete 1, Rayo Vallecano 3, Tenerife 1, Cultural Leonesa 2, Córdoba 1 y Lorca 1, Nastic 0. En la clasificación, Rayo Vallecano líder con 70 puntos y Real Sporting de Gijón segundo con 68 son los dos equipos que ahora mismo ascenderían directamente a la primera división del fútbol español. En puestos de playoff de ascenso, el Huesca con 68, Numancia con 61, Cádiz con 59 y Zaragoza con 59. En la parte baja, Córdoba 39, Fútbol Club Barcelona B 37 y Lorca 27 y Sevilla Atlético con 26 son los equipos que ahora mismo descenderían matemáticamente a la segunda división B. En el grupo cuarto de la segunda división B, donde se encuentra el Recreativo de Huelva, jornada 36, a falta de dos jornadas. Córdoba 1, UCA Murcia 0, el Granada 0, Recre 1, Las Palmas 3, Écija Balompié 1, Jumilla 1, Balompié Licaliense 0, Marbella 1, Unión Deportiva Melilla 0, Real Murcia 0, Betis Deportivo 1, Cartagena 2, Lorca Deportiva 0, Mérida 0, Vieromense 1, San Fernando 4, Ejido 2012 2 y Badajoz 1, Extremadura 0. En la clasificación, el Cartagena líder con 69 puntos, Marbella segundo, le sigue la Estela con 67, Real Murcia tercero con 62 y Vieromense, que se coloca cuarto tras la derrota de Extremadura en Badajoz, son los cuatro equipos que ahora mismo disputarán el periodo de ascenso de la segunda división. En la zona baja de la clasificación, el Mérida con 43 puntos ocupa el puesto de playoff de descenso y en descenso directo, el Jumilla con 41, el Córdoba con 40, el Betis B con 37 y Lorca con 32 son los equipos que defenderían. El Recre, a falta de dos jornadas para la finalización del campeonato en el grupo cuarto de la división B, se sitúa en la posición undécima con 56 puntos y está a una victoria de conseguir prácticamente esa permanencia matemática. Ahora en el grupo décimo de tercera división, donde se encuentran el San Roque de Epe y el Atlético Nubense, también jornada 36, a falta también de dos jornadas como en el grupo cuarto, el Salén 2, Alcalá 0, Llerena 1, Sanluqueño 0, Atlético Espeleño 1, Atlético Nubense 2, magnífico resultado para los de Jesús Vázquez, Cádiz B 1, Algeciras 1, Sevilla C 4, Castilleja 0, Guadalcacín 2, Jerez 0, Los Barrios 1, Ceuta 1, Arcos 1, Utrera 4, San Roque de López 1, Librijana 1 y Ciudad de Lucena 1, Cabecense 0. En la clasificación, el Cádiz B con 71 puntos lidera este grupo décimo, seguido del Ceuta con 68, Algeciras con 63 y la Librijana da ese punto en el Ciudad de López, que se sitúa cuarto, son los equipos que disputarían el periodo de ascenso a la segunda división B. En la parte baja, el Atlético Espeleño, que tras caer ante el Recre, cae a posición de descenso con 39 puntos. El Atlético Nubense, con 38 puntos, se sitúa penúltimo. Y Castilleja ya ha descendido 34 puntos. El Atlético Nubense necesita ganar los dos partidos que restan para tener opciones de salvarse. El San Roque de Lepe, por su parte, se queda décimo en la tabla con 45 puntos, ya salvado matemáticamente. Y para acabar esta ronda de resultados, le vamos a dar los resultados de la Superliga Femenina de Fútbol Nacional, donde el Sporting de Huelva ya está prácticamente salvado. Vamos con los resultados. Zaragoza 2, Athletic 1, Levante 0, Valencia 1, Español 1, Fútbol Club Barcelona 3, Real Betis Femenina 0, Granadilla 1, Sevilla 3, Madrid 1, Albacete 4, Santa Teresa 0, el mencionado Real Sociedad 0, Sporting de Huelva 1, y Rayo Vallecano 1, Atlético Femenino 4. En la clasificación, el Atlético Femenino con 71 puntos ahora mismo sería el campeón, seguido del Barça, que tendría 70 puntos. Son los dos equipos que irían el año que viene a la Champions League femenina. En la parte baja, Zaragoza 23 y Santa Teresa 19 son los equipos que descenderían. El Sporting de Huelva, como decimos, situado en una cómoda décima plaza con 32 puntos, ya se encuentra salvado matemáticamente del descenso. Tras los resultados de las principales ligas en el fútbol nacional, vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño énfasis en los resultados del San Roque del Epe y del Atlético Nubense en esta jornada 36 del grupo décimo de tercera división. El Atlético Nubense de Jesús Vázquez, que venció por 1-2 en su visita al Atlético Espeleño, rival directo al que le gana el Golaveras, y es su segundo triunfo consecutivo, por lo que se coloca a dos puntos de la permanencia a falta de dos jornadas, en la que deberá recibir a Los Barrios y visitar al Guadalcacín. El juvenil Ponce fue expulsado en el minuto 13 en las filas del equipo de Jesús Vázquez, que se adelantó en el marcador con un tanto de Rafa Navarro en el 37. Empataron los cordobeses por mediación de Manuel Ruiz en el 83 y Víctor Barroso hizo el gol del triunfo en el 85 para alegría de los de Jesús Vázquez. Mientras tanto, el San Roque de Lepe cortó su mala racha de resultados tras cuatro jornadas consecutivas y sumó un punto importante ante la Le Virgena en el Ciudad de Lepe, ese punto que le vale para mantener la categoría de forma matemática y ya no tener que jugarse nada las dos últimas jornadas de campeonato. Adelantó Chico a los sevillanos en el minuto 1 de partido, mientras que con la pase de Nico Gaitán, y en el 34 fue el propio Gaitán el que puso el empate en el marcador. En el segundo acto le anularon un gol legal a Luis Robles y a Manu Ramírez, que estrelló un disparo en el poste. Y ahora vamos a hablar también de esa magnífica victoria de la Fundación Casol Sporting, que tras sumar tres victorias consecutivas y un empate en las últimas cuatro jornadas, el conjunto lumense no solo se ha dado la permanencia matemática de la primera división, sino que también luchará los dos últimos partidos por clasificarse para la Copa de la Reina. Marcha a tres puntos del octavo, precisamente lugar que ocupa su rival del pasado domingo, en la Real Sociedad, a la que el Sporting tumbó con un gol de Anita en el minuto 34. Ahora vamos a dar la agenda del fútbol provincial para este fin de semana, donde el Atlético Lumense se la juega el próximo domingo a las 6:30 de la tarde en la Ciudad Deportiva del Regre ante los Barrios. Partido clave, tiene que ganar sí o sí el equipo de Jesús Vázquez para seguir con opciones de mantener la categoría. El San Roque de Lepe, que visitará un campo complicado como el del Jerez, que también se está jugando la permanencia, mientras que el Sporting de Huelva, ya a falta de dos partidos, visitará la Ciudad Deportiva del Betis para encontrarse y disputar ese partido ante las chicas del equipo verde y blanco.
Deportes en Hispanidad Radio.
Y ahora continuamos con el baloncesto de la Liga EVA, donde el C Baloncesto Huelva, Enrique Benítez, por muy poco perdió en la despedida de su entrenador Javier Rodríguez Walls ante Almería 72-74, uno de los gallitos de la categoría, que fue el que llevó las riendas del partido ante el equipo onubense, que no pudo despedir de mejor forma al entrenador que tantos años le ha dado en su historia. Jeremiah Davis, con 17 puntos, fue el mejor en las filas onubense. Mientras, el Club Baloncesto San Juan doblegó en un meritorio partido 64-68 al Novascol, que marchaba líder del grupo en la permanencia de la Liga EVA, pero no ha beneficiado los resultados al equipo sanjuanero, por lo que no podrá conseguir su objetivo de la permanencia, incluso aunque doblegase al Baza en su cancha en el último partido. Al descanso, el grupo de Celes Vizcaíno caía por 29-27 y en el tercer cuarto se disparó el marcador con un parcial de 12-20. Los mejores fueron Antonio Rodríguez con 18 puntos y Álvaro López con 16. En baloncesto femenino, las localidades de Moguer y Mazagón acogieron el pasado fin de semana la celebración del Campeonato de Andalucía de Clubes Cadetes Femenino. En cuanto a los dos representantes de nuestra provincia, el Club Baloncesto Conquero no pudo acceder a los cuartos de final, ya que cayó eliminado en la fase de grupo, pero sí se clasificó para dicha ronda el Club Baloncesto Lepe, que perdió contra el Linares por un tanteo de 62-43. Y ahora continuamos con el bádminton. Pasado fin de semana se disputó el europeo de bádminton, donde Carolina Marín logró su cuarto triunfo consecutivo en este campeonato. La onubense venció en la final a la rusa Kochekava en dos sets, 21-15 y 21-7 en 35 minutos. Carolina ha ganado este europeo disputado en el palacio que lleva su nombre de una forma incontestable, ya que no ha perdido ni un solo set y tenía su peor momento en el primer set de semifinales, donde comenzó cayendo 4-12 ante la danesa Blichev, para acabar ganando esa manga 21-7. Dentro de este grupo también destaca la victoria del danés Victor Axelsson, que recuperó su trono de campeón de Europa tras ganar al campeón de 2017, el inglés Rajiv Osep, 21-7 y 21-8 en 30 minutos. Dinamarca fue la delegación que más medallas consiguió, con 8, seguida de Francia con 3, Inglaterra con 3, Rusia y Holanda con 2 y España y Alemania con 1.
Deportes en Hispanidad Radio.
Y para cerrar este bloque de noticias en el deporte onubense del fin de semana, vamos a hablar un poquito de atletismo. La séptima media maratón de Ciudad Punta Umbría celebrada este pasado fin de semana en el municipio costero, donde han subido al podio como campeones absolutos el puntoambrieño Adrián Andivia y la atleta Jacqueline Martín, que ostenta el récord de participantes mundiales de cross con 14 campeonatos. Además de esta prueba, se ha disputado la sexta carrera popular, 50 aniversario, y la carrera de 10 kilómetros. Estas competiciones han reunido a unas 900 personas entre aficionados y deportistas profesionales. El vencedor absoluto, Adrián Andivia, ha compartido pedestal con el campeón del mundo del balón, el onubense Emilio Martín, en segundo puesto, y con su hermano Daniel Andivia en el tercer puesto. Por su parte, Jacqueline Martín ha estado acompañada por la atleta Lidia Rodríguez Fernández como segunda clasificada absoluta y por Elsa Pérez Seco como tercer. Bueno, y después de analizar un poco la actualidad del deporte onubense, hoy tenemos aquí con nosotros al director deportivo del Recreas la Orden de Badminton, nuestro amigo y fiel compañero Paco Ojeda. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes, David, ¿qué tal?
¿Qué tal después de esas varias semanas ya del triunfo de aquella liga de antes y recién inconada? Vamos a hablar un poquito también de eso después, ahora también de la actualidad del este europeo de Carolina. Darte, por supuesto, las gracias por estar aquí con nosotros y las felicidades por ese quinto título de liga. Y también mandar un saludo a nuestra compañera que ha hecho posible la gestión, María Mojarro, que sé que nos está escuchando. Un saludo para ella. Como digo, Paco, vamos a comentar un poquito la actualidad de este fin de semana del europeo de bádminton. ¿Qué tal? Bueno, no hace falta que te comente lo más importante, que Carolina ha sido la mejor y ha conseguido su cuarto título consecutivo. ¿Qué piensas tú, aparte de Carolina, cómo se ha desarrollado este campeonato, donde quizás la Federación Española no ha conseguido los resultados deseados, ¿no?
No, hay muchas cosas positivas y también alguna que mejorar, ¿no? Chapo por Carolina, resultado espectacular, pero también es verdad que de la selección española, de los 11-12 jugadores que venían, pues se esperaba un poquito más. Hemos tenido mala suerte, hemos tenido rivales más cualificados en ese momento, que nos han dejado fuera deportistas con ambiciones para este europeo, como eran Pablo Avián y Beatriz Corrales, y el resto de la selección pues se esperaba también que estuvieran algunos de ellos en siguientes rondas, pero bueno, el campeonato se ha presentado así. Quizás ese ha sido el lado menos positivo, pero luego en la parte de haber, pues tenemos el fantástico resultado de Carolina, el magnífico espectáculo de bádminton que se ha visto en Huelva, que nos lo merecíamos los onubenses porque llevamos un montón de años creciendo en bádminton, un montón de años llenando el Andrés Estrada para ver bádminton, y Huelva se merecía, y Andalucía se merecían, pues, ver un pabellón como se ha visto, repleto de aficionados, con más de 5.000 personas, que eso ha dejado asombrado al resto del bádminton español, que me lo han comentado, vamos, que no es que me lo esté inventando, y desde luego yo creo que al bádminton europeo. Ver un pabellón lleno un día y otro día y otro día, bien es cierto que lleno para ver sobre todo a Carolina, pero también con una muy buena entrada para ver el resto de partidos y disfrutando del gran nivel de bádminton que se ha visto.
Sí, porque también habrá que comentar la victoria mejor de Victor Axelsson. Víctor Axelsson, me sale el danés, que ha hecho también un campeonato de Europa excelente, que recuperó su trono después de que el año anterior perdiera en la final. ¿Qué crees tú que hemos visto, aparte de la Federación Española y de Carolina, que la gente ha disfrutado de este Campeonato de Europa con Federación Danesa, jugadores de otras federaciones que han dado también un buen espectáculo, ¿no?
Bueno, la verdad es que los daneses han vuelto a demostrar que son los mejores de Europa como cantera de deportistas de élite. Si ves los cuadros de honor de todas las modalidades, siempre hay daneses, ¿no? Al final ganen o no ganen, pero están ahí siempre. Y desde luego Viktor Axelsen pues ha demostrado que es el número uno del mundo. Ha pasado por encima de todos sus rivales de una manera muy, muy, con mucha superioridad. Tanto él como Carolina han mostrado que no tienen rivales en Europa hoy por hoy. Y también hay que mencionar al doble femenino de la Púlgora, las hermanas Stoeva, que también han ganado el doble femenino sin despeinarse demasiado. Han sido tres modalidades que han dominado estos deportistas claramente.
Bueno, y ya dejando un poquito al lado este europeo de bádminton, ya nos centramos en esa quinta liga del Rey en la Orden, tercera consecutiva, ya pensando un poco también en Polonia, si no recuerdo mal, y corrígeme si me equivoco, que era la octava final en 10 años de Lies la Orden en la Liga División de Honor.
Nueve.
La novena, ¿no?
La novena.
La novena, me ha faltado una. Increíble, ¿no?
Sí, te pones a mirar así un poquito para atrás, porque mientras que estás metido ahí en la vorágine y tal y cual, pues estás. Pero cuando ya termina, consigues el objetivo y dices, va. Y ves que la mano está llena de títulos, todos los dedos representan un título, impresiona. A mí por lo menos me tiene impresionado, ¿qué quieres que te diga? Y además cuando miras más para atrás y dices, coño, si en los últimos 10 años hemos jugado 9 finales y una semifinal, eso pues yo creo que es meritorio para un club como el nuestro, humilde, que ha salido de un instituto de educación secundaria en un barrio humilde de Huelva, que nos hayamos hecho un sitio en el bádminton español y yo diría que hasta europeo, y formando campeones, pues muchos campeones, la más representativa desde luego Carolina. Tiene que impactar a la persona que lo analice, ¿no? Tú dices que ya han pasado 2 o 3 semanas y la han pasado, pero todavía
colea, ¿no?
Dura la buena sensación, el buen sabor de boca, el buen cuerpo que te deja haber conseguido un objetivo tan difícil y además haberlo conseguido tan rápidamente. Es la quinta copa, es la tercera consecutiva. Llevamos 10 años ahí, todo eso al final, esta década, este quinteto de ligas, pues te hace realmente darte cuenta que estamos haciendo realmente algo importante para Huelva, y contentos que estamos de hacerlo.
Bueno, y después de, como digo, de esta quinta copa, pues ya creo, pensando también en el futuro, en ese europeo que está dentro de la vuelta de la esquina, aquí en el mes de junio, en Polonia, donde prácticamente vais a llevar el mismo equipo, si no me equivoco, de esta final, y donde el tema económico quizás pueda ser de momento algo que no está terminado de solucionar. ¿Cómo ves tú, Paco, ese tema? Porque desde fuera, desde el ámbito, desde nosotros la prensa, vemos que este año está un poco complicado ese tema, ¿no?
Hoy día, a día de hoy, si tuviéramos que tomar la decisión en este momento, diríamos no podemos ir. O sea, no podemos ir, no tenemos suficiente dinero. Es cierto que nos están empezando a llegar apoyos, todavía no son suficientes. Todavía las administraciones, tanto Ayuntamiento como Junta de Andalucía, se tienen que pronunciar. Diputación sí que se nos ha dicho que nos va a apoyar. Lo que no nos ha cuantificado todavía es la cuantía y necesitamos saber si contamos también con el apoyo del Ayuntamiento de Huelva, si contamos con el apoyo de la Junta de Andalucía para sumar y ver si llegamos a ese presupuesto que nos tenemos como objetivo para poder planificar el viaje, que cuanto más tarde lo planifiquemos, más caro nos va a salir. Claro, ahora mismo no podemos ponernos a planificar nada, ni a comprar billetes, ni a reservar alojamiento, porque no tenemos seguridad ni tenemos dinero para ello, ¿no? Yo creo que queremos ser optimistas, porque esta es nuestra quinta experiencia, va a ser nuestra quinta experiencia en Europa. En las 4 anteriores hemos tenido que trabajar muchísimo para conseguir suficientes apoyos, hasta pedir apoyo a los aficionados que en pequeñas cantidades nos han ido ayudando estos años atrás y hemos conseguido el objetivo gracias a la afición. Yo creo que después de un campeonato de Europa absoluto que se ha celebrado en Huelva, que ha tenido un presupuesto de en torno a los 400.000 euros, en el que nosotros no hemos podido participar en la organización porque no, el comité organizador, la federación, ni las administraciones que nos han estado apoyando han estimado oportuno que nosotros aportemos nuestro granito de arena, lo cual nos ha dejado un poco fastidiados, pero bueno, nuestro ofrecimiento estaba ahí, ellos no lo han querido, me imagino que lo habrán valorado. Yo estoy seguro de que si hubiéramos participado nosotros, el europeo aún habría salido mejor, si es que puede salir mejor, yo creo que sí.
Siempre creo que va mejor a Paco.
Claro, pero siempre se podía haber aportado algún granito de arena y lo hemos visto. Pues yo creo que después de ese gran presupuesto que se han gastado ahí, bien gastado, para que vuelva a disfrute de lo que ha disfrutado, 400.000 euros, yo creo que 15.000 euros, que no se lo estamos pidiendo a una sola de las administraciones, lo estamos pidiendo para que lo colaboren a esos 15.000 euros entre todas, creo que debe ser posible.
Tenéis hasta el, si no me equivoco, hasta el día 27 para poder inscribiros en el europeo. Y ya volviendo un poco al plano deportivo, ¿qué objetivos os marcáis también para este europeo, si es que podéis ir? Porque el año pasado, si no recuerdo mal, quedasteis quinto, el año anterior tercero. ¿Cuál es el objetivo? Supongo que mejorar, lógicamente, pero...
Recuerdas bien. Nosotros hace cinco años, empezamos nuestro debut en Europa con muchísima ilusión, en aquella ciudad francesa de Beauvais, al lado de París. Ya fue nuestra primera experiencia y ya nos clasificamos como novenos. No perdimos partidos, pero no los perdimos todos, con lo cual nos vinimos satisfechos de nuestro debut. Al año siguiente ya subimos un puesto y logramos clasificarnos quintos. Y el gran alegrón y el gran orgullo que tenemos que en Tours hace 3 años pues conseguimos subirnos al podium, conseguimos una medalla de bronce para Huelva, para España, y eso nos llena de alegría, de orgullo. Y este objetivo, pues de luego, este año el objetivo es subirse al podium otra vez, y ojalá que nos subamos, y ojalá que además seamos capaces de meternos en la final, pero son objetivos muy ambiciosos porque hay equipos muy muy potentes en Europa, y meterse entre los cuatro primeros ya es un gran objetivo, es nuestro primer gran objetivo.
Y hablando de objetivos ambiciosos, ya después de haber ganado 5 ligas, de como decimos, de jugar en Europa, ya qué techo puede tener, o si es que lo hay, para este Recre es la Orden, que ya ha conseguido, como decíamos, 5 ligas, jugar en Europa, tener a la cantera ya teniendo éxito desde los más pequeños. ¿Qué objetivos marcáis de aquí a largo plazo para el club?
Bueno, muchas veces los periodistas nos decís, es difícil llegar, pero es difícil mantenerse. Pero precisamente cuando yo hacía la reflexión antes de esta década que estamos consiguiendo tener, pues nos estamos consiguiendo mantener. Desde luego haciendo muchísimos equilibrios, porque las dificultades económicas son grandes.
Mantener a jugadores como Pablo Ayán, como Telma Santos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que será muy complicado.
Es complicado, hay que trabajar.
Mantenerlo después de tanto sufrimiento económicamente.
Hay que trabajar mucho desde la gestión del club para conseguir apoyos, conseguir colaboradores, conseguir despertar interés en las administraciones para que vean que nuestro proyecto es un proyecto que se merece apoyo. Evidentemente, esperamos que esas 5 ligas, esos 10 años estando ahí, sirvan de atractivo, no solo ya para las administraciones, que debería serlo, sino también para los patrocinadores. De hecho, creo que está sirviendo. Quizás este europeo en Huelva, que ha catapultado la imagen de Huelva a toda España, a Europa, pues quizás nos pueda ayudar un poquito también, ojalá que sea así. Pero la batalla económica es dura.
Quizás por ahí ya...
Bueno, me preguntabas cuál es el objetivo. El objetivo, desde luego, es mantenernos ahí arriba. No te quepa la menuda que ya estamos planificando la liga de la próxima temporada, y la estamos planificando para estar en buena posición de ganarla. Luego, el devenir de la temporada, los resultados, los demás equipos que también lo hacen bien, muchos de ellos, o todos ellos, van a tener su palabra que decir, pero nosotros tenemos ya la experiencia. Yo me acuerdo de los primeros años, las primeras 4 finales que jugamos las perdimos, además siempre hemos jugado las finales contra Rinconada, claro. O sea, lo que hemos ganado y lo que hemos perdido lo hemos hecho siempre con Rinconada. Y yo me acuerdo que decías que la experiencia que nos falta la tienen ellos de sobra, porque ellos ya cuando jugaron con nosotros habían ganado 8 o 10 ligas y claro, esa experiencia les hacía afrontar cada encuentro de final de una manera adecuada. Nosotros pues fuimos aprendiendo a base de palo hasta que llegó ese quinto, que no hay nunca quinto malo, claro, que dirían los taurinos, pues, y logramos ese objetivo, ¿no? Pero No te quepan dudas que nuestro objetivo es seguir formando cantera, seguir teniendo a nuestros jugadores pequeños en nuestras jugadoras pequeñas lo mejor formados posible, intentar conseguir recursos para que ellos también puedan competir y ellos puedan llegar lo más alto posible formándose en competición, mantener un equipo puntero como es nuestro equipo de División de Honor y ojalá que para el año que viene otra vez estemos hablando aquí de
un éxito de que es la orden
y de que estamos buscando fondos para ir a Europa. Ojalá que no tengamos ni que hablar de eso, sino de que ya lo tenemos.
Que ya
bueno,
exactamente.
Que estemos hablando de Europa.
Pues sí, pues como digo, desde aquí vamos a hacer un llamamiento a todas las instituciones, a las empresas que ayuden al Recre es la orden aquí el día 27 para conseguir esos 15.000 euros que ha dicho Paco para que puedan estar en el Europeo de Polonia.
Pero si me permite, disculpa que te interrumpa, sí. Yo no solo diría eso, o sea, vale la pena ayudar un valor, pienso que somos un valor de Huelva ahora mismo. Vale la pena ayudarlo, pero yo también te digo una cosa, nosotros somos atractivos, las empresas tienen que verlo como atractivos para que le ofrezcamos retorno, es decir, llevar su imagen en nuestra camiseta, en nuestro nombre, en nuestras redes sociales, asociar la imagen de una empresa o la imagen de una institución a la imagen que ahora mismo positiva y súper atractiva que tenemos el Recreativo y es la Orden en Huelva, tiene que ser atractivo y además una inversión segura, que el retorno le va a llegar, así que para la publicidad, para darse un valor positivo a las empresas o a las instituciones que colaboren con nosotros, seguro que les puede resultar muy rentable, muy atractivo y que van a recibir el reconocimiento y el apoyo de la sociedad onubense, y no me refiero solo a la ciudad, sino a toda la provincia. Nosotros tenemos vocación no solo de ciudad, sino provincial y de Andalucía.
Pues muchas gracias de todas maneras, Paco, por eso que has comentado, para que lo tengamos en cuenta las instituciones y empresas y demás. Muchas gracias, por supuesto, por estar aquí con nosotros, por ayudarnos a ser más grandes, a contarnos desde dentro cómo habéis vivido esa quinta liga y esas emociones que lleváis viviendo y haciendo vivir a Huelva, sobre todo desde hace más de 10 años. Y, como digo, muchas gracias. Que, como tú dices, el año que viene estemos aquí valorando y analizando de nuevo esa sexta liga y un podio como mínimo en Polonia, y que toda la suerte del mundo para el Recre es la orden, que se la merece después de todas las alegrías que le ha dado a Huelva y a su provincia. Muchas gracias, Paco, y esto es todo desde aquí. Muchas gracias porque os lo merecéis.
Muchas gracias, David, encantado de estar aquí.
Bueno, y antes de pasar a la tertulia y analizar un poquito más a fondo también el partido del pasado sábado del Recre ante el Granada, vamos a contactar con nuestro compañero Antonio Carrasco con información. Buenas tardes, Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
Para que nos cuente, Antonio, cuéntanos, tú que estuviste también en Granada, las valoraciones, tus valoraciones del partido del sábado y cómo ves las opciones del Recre del domingo para cerrar matemáticamente esa permanencia que nos está costando salir sudor y mucha sangre.
Yo creo que el partido del sábado se define con una frase muy corta, es 0-1. Yo creo que ahí está resumido el partido. Todo lo que no sea 0-1, todo lo que no sea ganar, da un poco igual. Yo creo que el Recreativo lleva instalado demasiado tiempo en una lucha agónica que parece que no tener fin, y hace mucho tiempo, yo creo que recién desde que inició la segunda vuelta, que importa muy poco el medio, importa muy poco el modo y muy mucho el fin, que al final es sumar puntos. Yo creo que fue un partido en el que, con una primera parte bastante buena del Recre, un Recre que fue intenso, que presionó arriba, que buscó una presión alta o ganar al Granada, es un equipo que le gusta mucho, como buen filial, de tener la pelota, y lo obligó mucho a jugar el largo, y eso lo incomodó una barbaridad. En esa primera parte hicimos el gol, tuvimos opciones de hacer algún más y sentenciar el partido, pero no lo hicimos, como no lo hemos hecho en tantísimas jornadas a lo largo de este campeonato. Así que al final el Recreativo se condenó a sufrir en la segunda parte, se quedó sin fuelle y el final fue un monólogo agónico a más no poder, en el que Mar Martínez metió esa mano salvadora, que yo creo que puede ser la mano de la temporada porque nos puede permitir salvar la categoría.
La verdad es que sí, que Mar Martínez estuvo súper acertado al final y nos salvó esos tres puntos vitales. Bueno, y ya pensando un poquito más ya lo que viene, el partido del próximo domingo a 12 de la mañana, el nuevo Colombino ante el Filial de Las Palmas, el equipo vuelve a ir a los entrenamientos, puede haber alguna duda ya que terminamos el partido tocado Lazo y Rafa y Vicente. ¿Qué nos cuentas tú sobre ello, Antonio?
Bueno, pues las dudas vienen en consecuencia del desgaste. El caso de Rafa Vicente fue un golpe en la jugada en la que al final además tuvo que ser sustituido, dio tarjeta amarilla, un golpe fuerte en el tobillo en la caída, y él terminó salido del campo, estaba bastante fastidiado porque lo tenía hinchado, tenía muchas molestias, tenía dolor. Pero bueno, ese tipo de lesiones con 2-3 días de reposo, los futbolistas son de otra pasta. Tú y yo no llevaríamos 15 días con el pie en alto. Yo creo que ellos con vendajes fuertes, con tratamiento que habrá estado seguro a piñón durante estos 2 días, habrá que ver cómo vuelve hoy a los entrenamientos, si puede hacer algo y si tiene que forzar, Rafa Vicente va a forzar. Eso sí que tengo claro que es de los futbolistas que no se guarda nada y que si tiene que forzar, va a forzar. El caso de Lazo es diferente. Lazo es el desgaste acumulado. Ten en cuenta que es el jugador de campo con más minutos de la plantilla. Jugador que en esta segunda vuelta lo ha jugado prácticamente todo. 90 minutos tras 90 minutos. Jugador explosivo, un jugador potente. Jugador también muy castigado por los rivales, porque al final es un jugador que por su propia calidad provoca muchas faltas y normalmente es el que se lleva todos los
palos. La palacada.
Claro, entonces todo eso va sumando y está llegando al final de la temporada muy, 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 muy justo. El caso de Lazo es eso, es de Castro. Ya la semana pasada le tuvieron que hacer un plan de trabajo específico con menos cargas de trabajo para no agotarlo, y esta semana pues habrá que hacer lo mismo y lo necesitamos para el domingo y tendrá que jugar. Y de cara al domingo, yo creo que las cuentas son claras, ¿no?
Ganancio, sí.
Si ganamos estamos salvados, si no ganamos tenemos que empezar a echar cuentas y mirar qué pasa con el resto de la jornada. Opciones matemáticas hay un millón de combinaciones posibles, pero hay una muy clara, que es que ganando estamos salvados. Así que yo creo que hay que centrar todas las energías y focalizar
en ganar.
El partido en ganar. Porque ganando ya te olvidas de todo lo que tengan que hacer los demás y para ti la temporada ha terminado. Si no lo hacemos, bueno, pues entonces habrá que echar cuentas, ver si el punto nos permite eludir el descenso directo, ver qué hacen los demás. Y ya eso es condenarte a otra jornada más de agonía cuando parecía que el sábado ya todos habíamos respirado.
Pues sí. Pues nada, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros en antena. Nos vemos el domingo. Esperemos que no tengamos que sufrir de aquí al final, porque la verdad que la temporada del Recre ha sido desilusionante total para todo el ámbito, para la afición, para la prensa, para los propios jugadores. Y esperemos que el domingo se gane al final de Las Palmas y podamos respirar ya de una vez por todas de este sufrimiento que está teniendo el Recre esta temporada.
Seguro que sí. Esperemos que el domingo a las 2 de la tarde ya termine la temporada para el Recreativo. Ya no tengamos que, ya nada más que tengamos que pensar en planificar y en preparar la siguiente.
Pues nada, muchas gracias, Antonio.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, como cada semana, vamos a pasar ahora a analizar la victoria del Recre el pasado fin de semana ante el filial de Granada 0-1 gracias al gol de Gorka Santamaría. Para ello, tenemos como siempre aquí a nuestros compañeros Dani Rubio, Miguel Molina. Buenas tardes.
Hola, David. Buenas tardes.
Hoy vamos a analizar la victoria del Recre. ¿Qué sensaciones os produjo esa victoria importantísima del equipo de Negredo, que a falta de 2 partidos pues ya parece que va disipando la luz al final del túnel? Y tiene más cerca esa permanencia matemática, que aunque el domingo hay que ganar sí o sí a Las Palmas, parece que está un poco más cerca después de lo que hemos sufrido a lo largo de la temporada. Comienzo por ti, Dani, ¿qué tal?
Bueno, pues en primer lugar decir que me pareció un planteamiento bastante acertado. El míster esta semana sabía lo que se estaba jugando, los jugadores también lo sabían, lo estuvieron practicando durante el entrenamiento. Se vio un equipo bastante ofensivo desde el primer minuto, que quería la pelota con una presión muy alta arriba, evitando a los jugadores del Granada pues que pudieran sacar la pelota como a ellos les gusta, y generando bastantes ocasiones. El primer tiempo fue un primer tiempo de lo mejor visto durante la temporada, y el segundo tiempo pues posiblemente pasó factura el esfuerzo físico generado durante el primer tiempo, y el Granada tomó la rienda del partido. Se vio un equipo que juega muy bien al fútbol, con chavales muy jóvenes, con mucha picaresca, con mucho control de balón. Tuvimos la suerte y nos libramos, gracias a Dios, de que esa pelota de los últimos minutos finales por Mar Martínez salvada, pues que no nos dio el empate, y estos 3 puntos que nos vinieron maravillosos.
Bueno, tú, Miguel, ¿qué nos cuentas?
Bueno, yo poco más que añadir, ¿no?, a lo que ha dicho mi compañero Daniel. El Recre salió fantásticamente al terreno de juego, un planteamiento bastante acertado por parte de César Negredo. Y bueno, el equipo hizo un despliegue físico muy importante, que quizás se vio a relucir, ¿no?, en la segunda parte, ¿no?, cuando los jugadores ya le dieron más espacio a los chavales del Granada B. Y quizá pues ahí se notó ya quizá la calidad de ellos y la falta de físico nuestro, ¿no? Yo poco más que decir, ¿no? Respecto, muy contento, ¿no?, por los tres puntos, que nos da más de media salvación, ¿no?
La verdad que después de dentro de la temporada, como te acuerdas, Dani, como dijimos que íbamos a sufrir, no íbamos a tener esos 20 minutos que decíamos de relax. Pero bueno, el Recre fue capaz de traerse unos tres puntos que de momento pues alejan al Recre de cinco puntos del descenso directo, tres del puesto de playoff, y el domingo pues llega el partido clave, el partido de los partidos, ante el filial de Las Palmas, que viene con tras cinco partidos sin perder, con muchos puntos, creo que son 19 puntos de los últimos 21, o sea que un filial duro, que nos va a poner las cosas complicadas y que, como digo, aunque algún resultado nos puede beneficiar, el Recre tiene que salir de nuevo a ganar. ¿Cómo creéis que el Recre debe afrontar ese partido, a pesar de que un empate, como puedo comentar, le puede valer a lo largo de las jornadas si se dan los resultados idóneos para dejar prácticamente sentenciada la permanencia?
Hombre, está claro que según mirando otros resultados nos puede valer cualquier resultado, pero nosotros no debemos de depender del resultado de lo que haga el Mérida o lo que haga el Écija, ¿no? Nosotros tenemos que ir a ganar por nosotros, por méritos propios, a hacerle incómodo a las Palmas B, ¿no?, el partido este, y que ellos sientan que no han entrado en el partido. Eso es el planteamiento de ser. Tiene que hacer un equipo muy joven, que corre mucho, y que a un equipo que, como dijimos la semana pasada, que todo el mundo lo dábamos por desahuciado y mira dónde
son. Son el tercer mejor equipo de toda la segunda vuelta, por detrás de los dos líderes, de Cartagena y Marbella. Por lo tanto, no podemos fiarnos ni un solo ápice de lo que pueda ocurrir el domingo, ya que más que nada porque ellos están un punto por debajo, saben que no sumar aquí en el Colombino les va a llevar a jugarse la última jornada en casa ante su rival que puedan tener. Y eso es complicado también porque la última jornada, los nervios, también puedes de estar dependiendo de otros resultados. Entonces, como nosotros mismos estamos aquí comentando que el Recre, no queremos que el Recre llegue a la última jornada en humillas jugándose algo, pues ellos también van a llegar aquí al Colombino con esa ambición de sacar algo positivo y dejar lo más terminado posible esa posible permanencia después de, como digo, una segunda vuelta impresionante donde han conseguido prácticamente dejar el descenso lejos. Han descendido Lorca y Betis y ellos prácticamente han salido hace dos partidos de esa posición, y cuando realmente hace una vuelta exactamente el Recre visitaba el anexo del final de Las Palmas y allí caía y el Las Palmas era último, y el Recre venía de cuatro victorias consecutivas y un empate, y la verdad es que el Recre ahí no hizo un buen partido y sufrimos bastante. Por lo tanto, ¿qué creéis que puede pasar en cuanto al Recre? Porque esta semana ya hemos vamos a comentar que hay dudas en cuanto a futbolistas que han llegado físicamente al final cortos, como el caso de Lazo y Rafael Vicente, que ya Rafael Vicente tuvo que ser sustituido por un golpe en el tobillo en Granada. Lazo ya lleva varias semanas con problemas de sobrecarga. ¿Creéis que el Recre puede acusar, si es verdad que no llegan los dos, esas bajas? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué pensáis?
Yo creo que sería un profundo error el salir con una poca ambición a ganar el partido. Creo que un planteamiento similar al de Granada B sería magnífico, porque Las Palmas Atlético viene con muchísimas ganas de ganar, de sentenciar ya su permanencia. El equipo que salga victorioso en esta jornada de este partido será el que se salve. Y creo que el Recreativo debe salir a ganar otra vez del minuto cero, ante su afición, con su gente. Y creo que eso, que no debe de dejar los deberes por hacer para Jumilla, porque Jumilla con un poco de suerte también ganó el otro día y nos metería bastante en problemas. En cuanto a las bajas de estos dos jugadores, evidentemente son dos jugadores importantísimos para esta plantilla y se puede acusar un poco, pero bueno, tenemos ahí a canteranos como Mifu y como Víctor Barroso que pueden aportar muchísimo, como están aportando, como de hecho aportaron el otro día con el Atlético Nubense, uno de ellos marcó el gol de la victoria. Y es un cambio hombre por hombre y creo que los dos lo pueden hacer igual o incluso hasta mejor.
Hombre, yo lo que pienso que el equipo debe de intentar plantear un partido correoso. Ellos sabemos que es un filial que quizás resistencia física, ¿no? Ellos son chavales jóvenes de 18, 19, 20 años y pueden ahí pasar factura ese partido, ¿no? Pero sí plantea un partido físico, ¿no? En el que ellos no se sientan cómodos ni con la pelota ni sin ella. Un partido con la pelota, intentar buscarle las contras. Lo que está claro que va a ser un partido muy complicado y que hay que intentar hacer algo, eso, ¿no? Sobre todo para intentar hacerle un partido incómodo a los chavales de Las Palmas Atlético, ¿no? Después, en cuanto a las bajas de Rafa, posibles bajas, ¿no? De Rafa y Carlos Lazo. Uf. ¿Qué se va a decir, no? Son dos jugadores claves en este equipo, ¿no? Y se necesitan, y más ahora, ¿no? En el tramo final de temporada. Pero bueno, si no están, pues yo creo que quien salga saldrá con muchas ganas de demostrar que es válido para el año que viene, ¿no? Para el proyecto siguiente. Estilo Víctor, Mifu, mismo Jonathan Vila, ¿no? Un jugador con bastante experiencia, que quizás ese partido le puede venir bien al equipo esa pizquita de experiencia, ¿no? Y yo, como dije la semana pasada, si Carlos Lazo no está, ¿por qué no? David Segura, ¿no? Intentar darle la oportunidad al chaval, a lo mejor hacer partido que todo el mundo esperemos y deseamos que queremos que haga, y nos sorprende, ¿no?
Bueno, la verdad es que Las Palmas, como digo, llega a un momento de forma extraordinario, va a poner las cosas muy complicadas, porque ya te digo, la última jornada se la tendría que jugar en casa, y eso va a ser un hándicap para ellos, que ellos no van a salir, o pienso yo que no van a salir a defender el resultado. Ellos saben que sumando aquí tienen prácticamente el 70-80% de ser o de permanecer en la categoría, y entonces van a salir a morir. En cuanto a las bajas que hemos comentado, hombre, todos sabemos la importancia de los dos, ¿no? Lazo y Vicente suman 10 goles cada uno. El Recre en este año no ha tenido en el plano goleador unos buenos números, quitando a Boris, quizá, que sigue, que ha llegado a esos 10 goles, pero son dos hombres importantes, y cualquier acción, como ya se vio el pasado partido ante el San Fernando o en partidos ante el Córdoba y demás, creo que son dos pilares muy importantes para este partido, ¿no? Por lo tanto, ahí el Recre tiene que saber o tiene que intentar que lleguen, por supuesto, al partido Lazo y Rafa, si no, como bien has comentado, pues Víctor, David Segura, el propio Jonathan Vila, Dale Zambrano, que ya está de vuelta, que también fue convocado en el partido ante el Granada, y yo creo que el Recre tiene ahí recambios para poder hacer un partido y plantearle un partido importante y difícil al final de Las Palmas. ¿Creéis que el Recre, si no gana, o supongamos que no gane el domingo ante Las Palmas, puede llegar salvado ya a la última jornada ante Jumilla, dependiendo de otro resultado?
Hombre.
¿O pensáis que no ganar el domingo sería un palo y que habría que jugársela todo por el todo ante Jumilla?
Hombre, hay que pensar también que los rivales que vienen por debajo tienen duelos muy difíciles.
Y duelos directos.
Y estilo, por ejemplo, el Mérida con el Extremadura. Extremadura se juega la promoción. Han hecho una inversión enorme.
Han salido esta semana de promoción.
Después han echado el entrenador, me parece a mí que hoy o ayer también, y yo creo que el Extremadura va a cambiar por completo.
Después hay un duelo clave seguro que va a ser y que va a decidir mucho en esa zona baja, es el propio Jumilla, que juega en campo de Écija, que también se la está jugando, que tiene dos puntos menos que el Recre.
Cometeríamos un gran error en buscar resultados en otros partidos. Creo que nos deberíamos centrar en nosotros mismos, y lejos de hablar de si juega Lazo, si juega Boris, si juega cualquier tipo de jugador, creo que gran parte del partido y de la permanencia pasa por la afición. Me parece que Las Palmas no ha jugado ni un partido con más de 5.000, 6.000 espectadores, que es lo que pueda tener la Condomina, pueda tener Cartagena, y encontrarse un territorio hostil como puede ser el Colombino lleno, o esperemos que esté prácticamente lleno, ese va a ser quizás el papel fundamental de este partido. No creo que debamos ni de mirar a otros equipos, ni ni otro resultado, no creo que nos interese eso. Tú debes de ganar tu partido, centrarte en ti, y porque ya ganando te estás garantizando 100% la permanencia, por tanto sería un profundo error depender de otros equipos.
Hombre, yo comparto las palabras de Dani, pero también el tema de jugar eso con 20.000 espectadores, en el caso de se llenase el Colombino, es un arma de doble filo, porque ellos, claro, nunca han jugado, como ha dicho él, más de 5.000, 8.000 espectadores. Ahora se encuentran en un estadio de 20.000 espectadores a reventar. Hombre, la motivación, yo creo que al principio tendrán, digamos, ese respeto, ¿no? Pero después la motivación puede pasar factura a lo largo de los minutos.
Ha sido un partido complicado para los dos. A los dos, en ciertos aspectos, le puede temblar las piernas porque se están jugando muchísimo. Pero claro, el regreso con futbolistas como Jonathan Vila, como Rafa Vicente, como el propio Núñez, que tiene experiencia en la categoría, y además, como comentáis, pues el punto de la afición, pues puede hacer que el regreso ahí tenga un punto más de ventaja que el final de Las Palmas, el que comentamos, si no han sido capaces de jugar en otros campos donde haya habido más de 10.000 personas, aquí pueden notar esa presión y el regre, pues ahí puede sacar un punto positivo. Pero bueno, quizá el partido habrá que plantearlo también de otra forma, ¿no? Aparte de que la afición va a estar, porque sabemos que va a estar sí o sí.
Esa nunca falla.
Exactamente, esa nunca falla. Hay que también ver las debilidades de Las Palmas, ¿no? Que es un equipo que es muy goleador, pero que de vez en cuando atrás sufre. Entonces el Recre, como habéis comentado al principio, debe plantear un partido al ataque o sabiendo lo que se juega. Y la mejor virtud, quizás, no sé si estáis de acuerdo conmigo, a lo largo de esta temporada, es que el Recre, a pesar de estar jugándose lo que está jugando a esta altura, es que el Recre es uno de los equipos menos goleados del grupo. Por lo tanto, yo creo que si el Recre plantea un partido serio atrás y es capaz de crear peligro por fuera con Núñez, con Lazo o con Víctor, en este caso, si no juega Lazo, y futbolistas con ataque como Boris, como Gorka, que últimamente pues están haciendo buenos partidos, aunque le está faltando mejor quizás el gol un poco, aunque Gorka marcó el otro día, pues yo creo que ahí puede estar también una de las claves importantes del partido.
Hombre, sí, está claro que sí, ¿no? Que somos uno de los equipos menos goleados y gracias a eso, ¿no? Estamos todavía luchando por la permanencia, pero también que no se nos olvide que somos de los menos goleadores, por algo estamos allá abajo.
Importante.
Que por algo estamos allá abajo. Entonces, lo importante, yo creo, lo fundamental es dejar la portería nuestra a cero, seguir dejándola a cero, y ya después, pues, si tenemos alguna, pues colarla, o bueno, o si no, pues un empate a lo mejor nos vale a los dos, que yo espero que no, yo espero que el equipo salga a ganar.
Hombre, una victoria prácticamente cualquiera de los dos les deja prácticamente salvado, salvo que haya algún resultado que perjudiquen demasiado a Las Palmas, pero el Recre ganando, ya os digo que el Recre ganando está salvado. Por lo tanto, yo creo que esa motivación de conseguir la victoria ante tu público y dejar ya sentenciado una permanencia de una temporada que prácticamente ha sido mala, ha sido muy mala. Entonces yo creo que los jugadores, yo creo que esta semana se van a mentalizar, a pesar de que han vuelto hoy a los entrenamientos, tras dos días de descanso, yo creo que se van a mentalizar, que van a hacer piña y que el domingo van a salir a morir, porque el partido así lo indica, ¿no? Último partido de Jumilla. Si ganamos, ¿pensáis que el partido puede ser un trámite o que a pesar de ganar y haya un puntillo o dos ahí que nos diferencie de la zona del puesto de playoff? ¿Qué pensáis que puede pasar también en ese partido? Porque, ya digo, estamos comentando, el partido de Las Palmas es fundamental, pero no podemos olvidar ese partido porque no lo podemos jugar mucho y es complicado, ¿vale?
Hombre, a ver, esto tiene dos lecturas. La lectura positiva es que Recreativo gane el domingo, entonces tú vas a Jumilla tranquilo. Yo, en particular, mi opinión, empezaría ya a plantear la próxima temporada y le daría minutos a todos aquellos jugadores que tú crees conveniente que van a jugar la temporada que viene contigo. Entonces ya los vas probando, ya vas haciendo modificaciones en tu 11 tipos, jugadores válidos, jugadores no válidos, y los que tú no consideres que vayan a estar la próxima temporada contigo, ya que se queden en Huelva descansando y probar a los chavales de la cantera que también te pueden ser válidos, sin olvidar que Recreativo B se puede jugar muchísimo en la última jornada. De hecho, se lo va a jugar porque esta semana estoy convencido que van a ganar. Y la lectura negativa sería que Recreativo empatara o perdiera contra Las Palmas, que en ese caso hay que ir a morir a Jumilla, quiero confiar en que Jumilla ya no se esté jugando nada porque estén descendidos, pero me da a mí que están llevando una dinámica positiva y vamos a tener problemas en ese caso. Yo quiero pensar que no, que se va a ganar esta semana y se van a empezar a hacer probaturas para la temporada que viene.
Hombre, yo la verdad no quiero imaginarme jugarme la última jornada, el todo o nada con el Jumilla. Yo espero llegar ya a Sarbao, que este partido se gane sí o sí, que los jugadores, como bien ha dicho mi compañero Dani, lleguen tranquilos, que sea un trámite y que se pongan de titular y convocado, digamos, a los que realmente vayan a contar para la temporada que viene, pues es que si no, no tendría ningún sentido, mi opinión.
Bueno, pues antes de ir cerrando, también vamos a decirles que, como bien ha comentado el compañero Dani, el final del Recre, el Atlético Numense, se juega el domingo a las 6:30 de la tarde de Ciudad Deportiva, un partido importantísimo, también ante los barrios, un partido donde tiene que ganar sí o sí para seguir adoptando la permanencia, por lo tanto, todo el que pueda y quiera estar el domingo a las 6:30 de la Ciudad Deportiva del Recre, que vaya a apoyar al filial que lo necesita, y seguro que sacamos un resultado positivo para la última jornada en Guadalcacín, también poder lograr la permanencia. Bueno, pues esto ha sido todo desde aquí. Darles las gracias a nuestros compañeros Miguel y Dani por una semana más estar aquí con nosotros, y hasta la semana que viene.
Bueno, pues un saludo, David, la semana que viene volveremos, encantado.
Como la semana pasada, un placer, David.
Venga, hasta la próxima.
Hasta luego.
Deportes en Hispanidad Radio.
Bueno, y esto ha sido todo en la jornada deportiva del fin de semana, en la actualidad del deporte anuense. Esto y mucho más en el tercer tiempo, el programa de deporte de Hispanidad Radio. Adiós.
Deportes en Hispanidad Radio.